Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690, Cabacuy 30639453738.
Asignatura Pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura y en este espacio donde lo que buscamos desde que comenzó, en septiembre va a cumplir esta audición 30 años que la tengo en nuestra casa, Radio Cultura, siempre lo que intentamos es tratar de poner nuestro pequeño grano de arena dando el micrófono a quienes están comprometidos realmente desde su lugar, desde los distintos sectores de la sociedad, para dar respuestas a las distintas asignaturas pendientes que tiene Argentina, que son muchísimas. Por supuesto que nos preocupa la educación, la pobreza, los problemas en el acceso a la salud, a la vivienda, pero también tantos temas que tienen que ver con la dignidad de la persona. Y lo que me queda clarísimo es que si no se unen esfuerzos, realmente es imposible poder dar soluciones efectivas que se sostengan a lo largo del tiempo y que tengan un impacto verdadero y que se transformen vidas, porque si no queda como maquillaje, queda como algo de marketing. Y lo que buscamos en este programa es realmente lograr cambios. Por eso, si bien hay tantas asignaturas pendientes, también hay tantas organizaciones que están realmente dando lo mejor de sí mismos, golpeando puertas, levantándose, cayéndose, levantándose, para estar frente a cada persona que van a atender, mirándola a los ojos y mirándola desde el corazón, diciendo, estoy haciendo lo más posible por ayudarte, pero también que sea protagonista esa persona de la recuperación de su vida, no solamente las dádivas y el asistencialismo. Entonces, me parece que, más allá de todo, una fecha importante es la que se vivió el sábado pasado, en donde se congregaron alrededor de 90 organizaciones que pese a todas las dificultades que enfrentan, dijeron sí, vamos a estar presentes. Y esta unión de esfuerzos en forma estratégica es posible gracias a la alianza que se realiza dentro del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires y dentro de RASI, que históricamente ya venían haciendo esta acción conjunta y convocando y seleccionando a ONGs que realmente están comprometidas y que no es solamente de palabra, para tener un espacio de encuentro, de intercambio y de presentarse a la sociedad en un ámbito público. Así que tengo hoy la alegría de tener una mesa realmente sumamente importante y variada y representativa. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer la presencia de Mauricio Giraudo, subsecretario de Familia y Comunidad, que realmente es un área importantísima dentro de lo que es el Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, al menos para mí. Así que, y no nos conocíamos personalmente, así que es una alegría tenerte aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás, Mauricio?
Al contrario, un placer acompañar esta emisión del programa. Y sobre todo,
acercate para un poquito al micrófono porque no te van a escuchar.
Es cierto que dijiste que estemos cerca. Al contrario, un placer poder acompañarte en esta audición hoy y sobre todo para hablar de lo importante que fue el sábado respecto del rol que cumplen las organizaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Un placer.
La feria se llamó Feria de la Sociedad Civil en Acción. Y entonces por eso también invitamos a Federico Yenko, director de operaciones y membresía de RASI, a la cual conozco hace muchísimos años. Está Guillermo Correa, que lo conozco también de mucha trayectoria compartida, ¿no? Así que, pero a vos no te conocí, así que bienvenido, Federico, aquí en los estudios de Radio Cultura.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y nada, es un placer estar acá acompañándolos y contando un poco lo que se vivió el sábado en el marco de la feria y el trabajo que también hacemos desde RASI en conjunto con diferentes organizaciones y actores de la sociedad.
Ahí está, bueno, y después, como me parece siempre que es lo más correcto, es darle voz a quienes también son los protagonistas de este evento. Y en este sentido tenemos la presencia de, en primer lugar, un querido amigo, Pedro Crespi, que ahora está como director de Huerta Niño, pero bueno, antes estuvo en ASDRA. Son muchos años compartidos y que bueno, hoy tuviste, estás en este rol y tuviste la oportunidad de estar en esta feria donde tuvieron su stand, estuvieron presentes, así que una alegría tenerte en los estudios de Radio Cultura. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, muy feliz de estar acá compartiendo esta mesa y para hablar de lo que nos gusta a todos los que estamos acá, del poder de la acción colectiva para transformar la realidad.
Bueno, y como el tema de la educación es uno de los temas que realmente me preocupa muchísimo, lo invité a Ulises Miglio, de la Fundación San Genaro. Están como secretario en la comisión directiva, así que muchas gracias por estar acá también.
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes también por la invitación al programa y por el evento del sábado, a las dos partes, a Gobierno y a RASI.
Bueno, eran una de las organizaciones que estaban también con un stand. Vamos a viajar un poquito en el tiempo, porque yo creo que hace varios años que se hace este evento y me gustaría, Federico, que lo puedas contar y que puedas compartir un poco cómo es que surgió y cómo es esta alianza estratégica, ¿no?, dentro de lo que es el área del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, porque solos no pueden.
Así es. Bueno, para contextualizar un poco, RASI existe hace 20 años, es una federación multitemática y federal que nuclea hoy a más de 280 organizaciones de la sociedad civil. Por ser una de las redes más grandes de Argentina en representación, formamos parte de distintos espacios regionales e internacionales y el Día de las Buenas Acciones es uno de ellos. Hace ya unos años somos coordinadores nacionales de la iniciativa, es una iniciativa que se lleva adelante en más de 115 países de manera simultánea en el mes de abril. Siempre a mediados de abril, generalmente es el Día de las Buenas Acciones a nivel mundial, y la idea de esta iniciativa es visibilizar el trabajo de las organizaciones, acercarse a la sociedad, fomentar el voluntariado, generar contacto con posibles nuevos donantes individuales y fortalecer sobre todo el trabajo que la sociedad civil hace en territorio. Así que bueno, hace dos años nos acercamos a Mauricio y al gobierno de la ciudad con una iniciativa que era generar la primer feria de organizaciones de la sociedad civil. No había antecedentes de actividades de este tipo. se hizo el año pasado, la primera edición, que se hizo en la Plaza del Elefante Blanco, al lado del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y participaron 60 organizaciones. Este año, bueno, volvimos a charlar con los equipos de gobierno y decidimos ampliar la apuesta. Participaron más de 90 organizaciones, emprendedores sociales y distintas áreas de gobierno, con la intención también de un poco este espíritu que tiene RASI de generar un trabajo multiactoral para fortalecer alianzas y para poder generar sobre todo incidencia en agendas públicas, en donantes y en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nada, eso fue lo que pasó este sábado pasado. Fue la segunda edición, se hizo en los lagos de Palermo, en el Rosedal. Y bueno, participaron más de 90 organizaciones y muchísima gente visitó los stands donde pudieron conocer el trabajo que hace la sociedad civil.
Mauricio, ¿cómo fue que se unen estos esfuerzos desde el gobierno de Ciudad de Buenos Aires y con RASI para poder cada uno realizar su aporte y su logística, la convocatoria, la estructura? Y yo estuve, obviamente después voy a aclarar, no como asignatura pendiente periodista, sino como fundadora y directora de Jóvenes en Acción, que tenía ahí también un stand. Y pude ver la gran puesta que tuvo. O sea, realmente los stands no era una mesa, dos sillitas, o sea, había como gazebos para cada uno. Realmente en eso los felicito, porque no todos lo hacen con esa calidad y ese cuidado a las ONGs, ¿no? Porque a veces se piensan, bueno, estamos acostumbrados a hacer lo que sea y de la forma que sea, pero esa calidad también creo que es importante de servicio.
Sí, bueno, como bien decía Federico, cuando ellos se acercaron hace un par de años a conversar con nosotros sobre lo que hacían desde RASI, una de las áreas que tengo a cargo en la subsecretaría es la de promoción social y la que trabaja con la sociedad civil. Ahí está el CIOBA, que es el registro de las organizaciones sociales de la Ciudad de Buenos Aires, y nosotros trabajamos mucho para tratar de fortalecer a las organizaciones. Sí. Ellos vinieron ya con un esquema de autofortaleza, por decirlo de alguna manera, por la sinergia que generan entre todas las organizaciones que forman parte de RASI, claro. Lo que nos pareció un trabajo brillante, porque nosotros muchas veces buscamos que las organizaciones, en lugar de tener un ida y vuelta, un feedback propio con nosotros, también pueda tener feedback entre ellas. Esa fue una primera experiencia para poder hacer que las distintas organizaciones, con el apoyo nuestro, se puedan conocer, puedan mostrar sus acciones, y seguramente después hacen acciones mancomunadas, no solamente con el gobierno, sino entre ellas mismas. Sí, y nos ha pasado, producto de lo de RASI, de hecho, copiando de alguna manera lo de RASI, armamos en el mismo ministerio Red Río, que también nuclea nuestras organizaciones, y hacemos actividades semejantes a las que hacen ellos para que las distintas organizaciones se conozcan. Y entre todos, la sociedad civil, con el apoyo del Estado, que nos corresponde a nosotros, poder llegar a los beneficiarios de cada una de las áreas que maneja cada una de las organizaciones. Porque el Estado tiene la responsabilidad primaria. La sociedad civil, por motu propio, como dice Federico, con muchos voluntarios, como hacen en las distintas organizaciones que hoy nos acompañan, con los aportes que consiguen de privados, realizan un trabajo que muchas veces es el rol del Estado. Pero el Estado no llega. Las organizaciones llegan muchos más. Y nosotros, a través de las organizaciones, no solamente llegamos más, sino llegamos más y mejor, porque las organizaciones de la comunidad son las que más conocen a sus vecinos, cuáles son las necesidades y cuáles son los caminos por los cuales pueden trabajar en esto que decías vos antes, ¿no? No solamente asistencialismo y dádivas, sino de cómo hacemos que la sociedad crezca dignamente y vaya mejorando de acuerdo a las necesidades que va teniendo. Entonces nos pareció una iniciativa brillante y acá estamos acompañando, poniendo nuestro granito de arena para que eso ocurra.
Y hay algo más de lo que vos mencionabas, lo que han logrado las organizaciones, estas más de 90 que estaban allí presentes, es ganarse la confianza y entrar a terreno, en Santiago del Estero, en distintos lugares, con esa transparencia y esa trayectoria que garantiza que lo que dicen van a tratar de hacerlo y van a dejar la vida en eso. Entonces, y obviamente, sin el rol de las ONGs, el Estado a nivel nacional, con Cáritas y con todo lo que se hace en todo el país estaría en una situación catastrófica. Entonces, yo soy una de las más convencidas desde hace 30 años en que hay que articular esfuerzos dentro del ámbito público, dentro del ámbito privado, de las ONGs, de los medios de comunicación, uh-huh. ya sea locales, provinciales o nacionales, para poder acompañar y ayudar entre todos a hacer una articulación de esfuerzos que realmente tenga un impacto mayor y no reducido, ¿no? Y además esto de intercambiar experiencias es algo que se vivió y que se lo vi. Soy testigo, no me encontré con Pedro, pero me encontré con muchas organizaciones en ese día y que vamos a decir, fue de 14 a 18 horas, nos acompañó el día espectacular, así que una maravilla. Y bueno, Pedro Crespi es una de las organizaciones que estuvo allí presentes y realmente sé que fue una fiesta para muchos, ¿no?
No nos encontramos, quiero aclarar, porque justamente fue un éxito y hubo tantas organizaciones que bueno, creo que fue realmente un festival solidario muy potente. Antes quisiera realmente reconocer a Mauricio y a la Subsecretaría de Familia y Comunidad, realmente porque el trabajo ha sido impecable, también a todo el equipazo de Racia, Feda, Guille Correa, por lo que realizan día tras día. Y para nosotros sí, fue verdaderamente muy importante, creo que para cada una de las organizaciones que estuvimos, porque yo coincido mucho con vos para no abundar en algo que ya se dijo y optimizar el tiempo. Está claro que necesitamos articular más, sí, potenciarnos más y sinergizar mucho más. Y también las organizaciones sociales tenemos que redoblar el esfuerzo en ese sentido, porque muchas veces nos acostumbramos a hablar hacia afuera, hacia nuestros públicos, a nuestra agenda, y la Argentina necesita de todos. Nadie sobra porque nadie es prescindible. Y creo que ahí hay un desafío enorme realmente de fortalecer la articulación, una cultura del encuentro real donde nos sentemos en una mesa, donde veamos realmente intereses comunes, donde cada uno aporte sin perder su identidad, lo que mejor sabe hacer. Y en esto es fundamental que haya entonces instancias de cooperación que nos aglutinan, que fomenten estos espacios y trabajar también con el gobierno, porque el gobierno es quien tiene el poder y la herramienta también muchas veces para que estas prácticas se transformen en herramientas de transformación pública. Así que una gratitud plena y el año que viene nos vamos a encontrar.
Eso sí, ya el año que viene seguro, no nos vuelve a pasar. No. Bueno, y como habíamos dicho también, está presente la Fundación San Genaro, así que realmente un gusto tenerte por primera vez.
Ulises, sí, totalmente, Nibio. Pedro, no sea la última.
Haces el debut en radio. Yo le decía a Pedro, muchísimos directivos de ONGs han hecho el debut radial en mi programa Asignatura Pendiente, ¿o me equivoco, Pedro?
Es así. Sí, está muy bien, está muy bien. Bueno. Me sumo a lo que dice Pedro, 100% de acuerdo. Lo charlamos el otro día, ya el sábado en la feria, con muchos. Buenísima la propuesta de gobierno de RACI articulando. Y creo que nosotros también tenemos mucho para aportar, mucho para proponer mejoras, mucho para que esto sea algo entretenido y que crezca y que la sinergia también crezca. Porque esto que decías, Pedro, de estamos acostumbrados a un público.
Acercate al micrófono.
A un público, es verdad. Me concentré. Esto que estamos acostumbrados a hablarle a un público al que siempre nos dirigimos, pero está bueno de repente ampliar un poco eso. El otro día fue muy bueno repasar con muchas ONG conocidas o no, y conocernos y ver qué otras sinergias se pueden hacer. Fue muy entretenido en ese sentido. Hago un breve resumen de San Genaro.
Por favor.
Antes. Estamos hace 13 años, un poco más, en el territorio ya en el sur de Santiago del Estero, es Ojo de Agua. Asistimos a más de 50 escuelas y vamos rotando un poco según las campañas y el tiempo cada una de las zonas, ¿no? Como saben, en Ojo de Agua y en realidad en todas las escuelas rurales son parajes que están muy alejados de los centros, con lo cual
sí.
No es fácil llegar en todo sentido. Y nos basamos en tres ejes, básicamente, uno que es educación, salud y mujeres hacedoras. Tenemos dos sedes, una acá en Vicente López, y la otra allá mismo en el centro de Ojo de Agua. Desde allá, desde cada una de las sedes, recibimos donaciones, hacemos talleres, capacitamos, es como nuestro centro de operaciones. Y en lo que respecta a educación, mejoramos las escuelas, mejoramos las capacitaciones de los docentes, hacemos campañas de donación de útiles y otras cosas. Y en lo que es salud, que justo ahora hay una campaña ahora en junio, agosto y noviembre, van profesionales voluntarios a los parajes a atender básicamente niños y adolescentes, ¿sí? Uh-huh. Todo esto, por supuesto, sustentado por donaciones particulares, empresas grandes que nos soportan también, uh-huh, y que nos dan muchas veces los vehículos y entre otras cosas para poder llegar allá. Pero remarco lo de 13 años porque tiene que ver con lo que hablabas al principio, que es perseverar, disciplina. La mejora en la comunidad creo que se da a través de eso. Mejoramos nosotros, mejoran sí. ellos.
Y la comunidad sabe que están hace 13 años y sí. que vuelven
sí.
y que se sostiene el trabajo, ¿no? Y es así donde se gana la confianza. ¿Puedes explicar un poquito de Guardaniño, Pedro? Después vamos a escuchar un audio que quiero compartir con ustedes.
Sí, Guardaniño nace hace 25 años a través de una experiencia personal de nuestro fundador, Felipe Lobart, que en un viaje de exploración a La Guará, en Chaco, se encontró con un grupo de niños malnutridos, con signos de malnutrición, y dijo, ¿cómo puede ser que haya tanta hambre en medio de un vergel? Uh-huh. Y lo que hizo fue buscar a esta situación una respuesta que sea colectiva, y decidió fundar Fundación Huerta Niño. Uh-huh. Y Huerta Niño, desde ese entonces hasta la actualidad, lo que hace fundamentalmente es acompañar a escuelas rurales y periurbanas de contextos de vulnerables, de comunidades vulneradas, donde a través de la educación agroecológica, es decir, de la agricultura no contaminante, se le enseña a los niños a producir su propio alimento. Ahora, se le enseña a producir su propio alimento en conjunto con sus docentes, sus directivos y con sus familias. Y redondeo con esto porque vos dijiste algo muy importante. Nosotros hemos estado en todo el país a lo largo de estos años con más de 800 proyectos. No se trata solo del alimento, esto que decía muy bien Ulises, sino también de acompañar. Y la confianza se gana porque saben que los visitamos, que hay un seguimiento, que estamos, que vemos la manera de articular con otros actores. La confianza es fundamental, y realmente lo que uno aprende, es decir, es grandioso. Y siempre decimos nosotros, sembramos no solo alimento, sembramos presente y futuro.
Una de las cosas que termina uno preguntándose todos los días, ¿cómo puede ser que haya hambre en un país con tierra fértil? Por eso mismo creo que fundaciones como la de Huerta Niño tienen un rol tan importante, porque no solamente están capacitando en esta mentalidad a los chiquitos de que con una semilla pueden plantar un alimento que pueda no solamente alimentar a esa criatura, sino también a su familia, sino es a ver si se le abre el chip a los padres, decir, planto, cuido, y puede salir una planta, una huerta o un árbol frutal que dé alimento a mi familia. Así que yo creo que lo mismo que hacen ustedes con la educación, con la capacitación, con el emprendedorismo. Esto es algo que hacen ahí.
Sí, lo muestro acá en la
mostralo.
Ahí se ve, amigurumis. Bueno, esto es de parte de las mujeres hacedoras. En Instagram pueden ver todas las fotos de todas las mujeres ahí en el salón.
Mi vida.
Haciendo esto, y después se vende, y con esto es parte de la... Con esto financiamos otras campañas, digamos, ¿no? Tanto de salud, educación, donaciones.
Buenísimo, sí. Que las capacitaciones son fundamentales. Y algo que recién mencionaban ustedes al comienzo, ¿no? Es que el espacio de la feria lo que logra es que hagan sinergia y articulen esfuerzos y se complementen, ¿no? Nos complementemos las organizaciones en algunos aspectos que quizás tienen unos más como fortaleza, otros más como debilidad, o que se pueden llegar a hacer sinergias realmente. Y eso a veces pasa en las organizaciones, que no tenemos tiempo, ¿no? Yo hablo de la organización porque como directora de Jóvenes en Acción también lo soy, y no tenemos tiempo para organizar un Zoom, aunque vivamos los mismos en Capital Federal, no nos alcanza el tiempo ya para irnos presencialmente, para poder ver cómo hacer sinergia. En cambio, ese día ocurrió, porque estabas, si te conectabas con al menos los stands que estaban más cercanos, así como nos pasó que nos conocimos con sí. él, que de repente yo digo, me sonaba San Genaro, me acerqué
y enseguida empezamos a charlar. Y hay más todavía para seguir de vuelta, porque así nos pasó con mucha gente, fui recorriendo, yo fui en familia también, entonces fue un placer, viste a mi hija que estaba ahí.
Sí.
Y después hizo RCP, por ejemplo, en la ONG de Cruz Roja. Bueno, claro. Y así es lindo que le pase al público en general, que se tope con eso y vea que también desde nosotros podemos proponer cosas que...
Tal cual. Hablando de público, vamos a escuchar un audio que se lo mandé ahí, acá el operador técnico, Mercedes. Estaba como público en esta oportunidad y fue a la feria el sábado. A ver, ¿qué nos decía?
La segunda edición de la Sociedad Civil en Acción, en el marco del Día de las Buenas Acciones, fue una excelente oportunidad para compartir y difundir el trabajo que realizan las más de 90 organizaciones que se sumaron. Asimismo, fue un gran espacio para visibilizar el compromiso y la perseverancia de su labor. Celebro este tipo de acciones en las que se facilita el diálogo entre distintos sectores y en el que se comparte información valiosa con los ciudadanos. Felicitaciones a todo el equipo de RASI y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, Mercedes Fielder de Olimpiadas Especiales, que no tuvo stand, pero quiso ir y estar presente y poder ver todo lo que estaban haciendo y conectarse, hacer sinergia. Así que me pareció bueno que ella, como una visitante, pudiésemos compartir también un impacto que percibió, ¿no? Que creo que también eso es positivo. No solamente tener acá a los organizadores y a las ONG, sino también a alguien que estuvo escuchando. A ver si tenemos ya el tema musical, ¿puede ser, Leo? Él era...
Me caí de Diego Torres.
A ver, acá lo eligió. Nosotros le damos ese espacio a los invitados para que elijan los temas y acá Leo hace como la magia para poder verlo y escucharlo. A todo esto comparto algo que me impactó. El jueves pasado en Jóvenes en Acción vino Ignacio Vuoto, que está a cargo del área de educación de Digital House, que junto con Argencon están entregando 35.000 becas en capacitación en inteligencia artificial. Y bueno, contó todo lo que estaban haciendo acá en el programa el jueves pasado. Y entre medio armó el tema musical, un tema musical de Jóvenes en Acción con cuatro palabras que le di en un programa que se llama Zuno, con inteligencia artificial, con la música, la letra, todo en segundos.
¡Qué lujo!
No, me quedé como, wow, esto es muy fuerte. Así que, pero esto vamos a ver porque es de Diego Torres, no hay duda. No sé si lo encontraste. ¿Sí lo encontraste?
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor. De cero, 3, 2, 1, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así. Aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar.
Continuamos aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura y estamos en este programa donde estamos realmente difundiendo algo que pasó, ¿no? De lo que va a pasar, de lo que van a hacer, de lo que se proyecta que en algún momento suceda, sino de lo que ocurrió el sábado pasado. Y esta feria de la sociedad civil en acción es realmente el nombre muy específico, ¿no? Porque están en acción cada una de las 90 organizaciones que estuvieron presentes y de esta manera, pese a todos los contratiempos y contra viento y marea, están ahí batallando, dando la cara frente a quienes son los destinatarios de la labor que realizan. Y había organizaciones grandes, había organizaciones chicas, había organizaciones conocidas, otras menos conocidas. ¿Cómo fue la selección para poder, digamos, tener un stand ahí?
Bueno, con respecto a la participación de las organizaciones, es un poco el espíritu de la RASI. Hay organizaciones chicas, grandes, uh-huh. Con mucha presencia territorial, otras organizaciones que trabajan más cuestiones por ahí de articulación institucional. Si bien es una red federal, hubo organizaciones que vinieron del interior para participar exclusivamente de la feria, pero la mayor cantidad de organizaciones fueron organizaciones basadas en CABA, por una cuestión de cercanía. Y la selección, en realidad, nosotros abrimos una convocatoria, la organización de la feria nos lleva aproximadamente un año. Como contaba, el año pasado empezamos con 60 stands, este año nos animamos un poco más y el año que viene, Mauricio, no sé, vamos a, por ahí duplicamos, vamos por más.
Sí, tiro fuerte.
La verdad que a medida que las organizaciones van apropiándose del espacio y la marca se hace conocida también en Argentina, son muchas las consultas que recibimos. Y es por cupos, no es que se hace una selección ni por temática ni por tamaño de organización, sino simplemente por cupo. Uh-huh. Este año tuvimos organizaciones
y en distintas temáticas, o sea, era muy variado, sí. ¿No?
Sí. Este año tuvimos organizaciones que lamentablemente quedaron por fuera, pero participaron de la feria como visitantes. Uh-huh. Y bueno, nada, la idea es que todos los años vaya creciendo un poco más y que sea un espacio del cual la sociedad civil se apropie y pueda visibilizarse, ¿no?
Tal cual. Yo creo que una asignatura pendiente es que también los medios de comunicación estén más presentes cubriendo, ¿no? Este evento y con difusión previa para que vaya más gente y durante para que después se conozca como lo que estamos haciendo, lo que pasó y cómo se vivió, ¿no? Y a veces, muchas veces, los fines de semana no hay muchas noticias, salvo un choque, un asalto, una cosa así, y algo que es tan positivo, tan constructivo, creo que a todos los medios de comunicación en general, en radio, televisión, gráfica, redes, etcétera, sería bueno poder convocar para que el año que viene se suman, digo.
Sí, justo lo dijiste vos, antes que yo diga que lamentablemente a veces las buenas noticias o las buenas acciones, como era el lema incluso de las buenas acciones, no son noticias. Y cuando vos diste el ejemplo, que no es un choque, no es, eran de alguna manera noticias malas, porque o por lo menos claro, que hay problema de que alguna persona sufra. Entonces nos cuesta muchas veces que la buena noticia sea noticia. Y eso también generaría, así como las organizaciones generan sinergia, estas buenas noticias generarían mejores también y buenas acciones. Con lo cual, me parece que ese es un desafío que lo tomamos, lo intentamos, pero bueno, es difícil que te cubran un evento de esa característica al no haber algo disruptivo, algo raro, algo que sea noticia mala, por decirlo de alguna manera, o agresión o pelea. Lamentablemente eso a veces pasa. Otra cosa que me parece importante y que dijo Federico de alguna manera recién, más allá de la magnitud del año que viene y de que la sociedad civil se apropie del lugar, que creo que eso también lo dijiste vos, me parece que es un paso que nosotros tenemos que impulsar mucho como gobierno, aunque de alguna manera parezca que va en desmedro nuestro, que es la institucionalización del espacio, uh-huh, independientemente del gobierno de turno.
Exacto.
Porque las organizaciones muchas veces tienen que explicar cada vez que cambiamos nosotros, que está bien que cambiemos porque hay democracia y es necesario que eso se dé, pero muchas veces las organizaciones tienen que volver a contar, volver a empezar de cero y explicarle al nuevo funcionario todo. Y es empezar otra vez un camino que a lo mejor llevó mucho tiempo realizar. Entonces nosotros sí creemos que es importante que se pueda institucionalizar no solamente este espacio, sino muchos otros, para que tenga vida propia.
Que se consolide.
Sea de la comunidad, que sea de la sociedad, independientemente quién esté del lado.
Tal cual, que las nuevas autoridades no puedan darlo de baja.
Exactamente, sino, que no, sea una cosa casi.
Esto es un compromiso asumido y una necesidad.
Y que, perdón, y que
por acercate el público, el micrófono.
Y que por el público sea también reconocida como tantas otras ferias muy buenas que organiza el gobierno, ¿no? Uh-huh. Entre claro, otras, que claro, ya la tenga en la cabeza.
Y la parte gastronómica que aportaban es un ganchito. Nosotros ofrecíamos humildemente caramelos y algunos de los chiquitos decían, ¡ay, sí! Estaban chochos, pero algo de comida siempre ayuda.
Ayuda. ¿No? A sostenerse más tiempo, por lo menos en la
claro, feria. Porque además en una jornada larga, de 2 de la tarde a 18 horas, era como fuerte, ¿no?
Pero está bueno lo que decís, Carmen, porque muchos haciendo poco, hacemos juntos algo grande, y yo acá, digo, me parece un aporte que podríamos hacer desde las organizaciones. También tiene que haber, como bien decía Mauricio, algo que sea atractivo, ¿no? Es decir, que sea disruptivo, por ejemplo, la participación de algún artista, que todos juntas las organizaciones salgamos también a convocar. Me parece que ahí también muchas veces nosotros tenemos la posibilidad de llegar a periodistas, la posibilidad de llegar a artistas, a deportistas, que como el motor que moviliza es una buena causa, muchas veces por una experiencia personal de estos actores o tal vez porque tienen una movilización como ciudadanos, como tales que quieren colaborar y ayudar, no tener esta cosa mezquina de guardarnos el contacto, me lo guardo para mi evento, porque ganamos todos si esto se institucionaliza. Y en una cultura donde lo que predomina es la denuncia, el escándalo, lo que ya estamos hartos de ver todos los días, qué lindo es generar una cultura de anuncio, sí, que construye.
Tal cual. Y hay algo que voy a sumar más. Si uno dice, ¿qué puede haber más sano como salida familiar al aire libre que un espacio como el que hubo? Entonces, que desde el ámbito educativo, del gobierno de la ciudad, de los colegios privados, del consultor que agrupa colegios privados, etcétera, puedan promover y difundir, ¿no? Por ahí en esto podemos, desde las organizaciones, que cada organización con el ámbito educativo cercano que tenga algún vínculo conocido, que van a los hijos o lo que sea, puedan invitar, miren, no se pierdan porque realmente va a ser buenísimo, ¿no? Creo que desde el ámbito de la educación, para que sea un espacio familiar para compartir, muchas veces dicen los padres, ¿y qué hago con mi hijo si no tengo el celular al lado porque está pegado a la pantalla? Y bueno.
¿Me permitís algo ahí, Carmen? Porque Mauricio habló de democracia y Federico habló de participación. Y esta idea sí, tuya, por ejemplo, es me parece muy, muy oportuna. Hoy se habla permanentemente de los derechos. Tengo derecho a esto, a esto, a esto. pero también tenemos obligaciones. Uh-huh. Y eso es como que a veces es políticamente incorrecto, ¿no? Equilibrar entre los derechos y las obligaciones. Y me parece que sería una acción poderosa, muy educativa, justamente traccionar con instituciones educativas que tu participación fortalece las instituciones, fortalece la democracia y fortalece sobre todo la posibilidad de que hagamos algo mejor de lo que tenemos hoy.
Claro, o que puedan llevar, no sé, un lugar donde se puedan llevar artefactos para reciclar, por ejemplo. Viste que tenés en tu casa, se me rompió esto, ¿qué hago? ¿Qué esto, qué lo otro? Sé que hay algunos puntos de reciclado, pero si vos le sumás esto, ahí mismo, claro. Ahí mismo, donde decís, bueno, vamos a reciclar, vamos a reutilizar esto, buscarle como esa vuelta, me parece. Yo creo que hoy en Jóvenes en Acción yo tengo alumnos secundarios y a veces no saben cómo acercarse a los padres, ¿no? Uh-huh. Y es mismo, nosotros como padres muchas veces estamos pegados al celular porque nuestra herramienta de trabajo ya no es la computadora, los mails, sino son los mensajes y todo. Entonces, un espacio en donde ese día no se toquen los celulares, si se puede compartir y si se puede ofrecer a los chicos, como yo le ofrecía caramelos, no sé, algo, un espacio de cocina como para que puedan hacer bollitos, no sé, lo que sea, ¿entienden? Pero que sea bien participativo y que sea para la familia, me parece.
Exacto, Carmen, opino igual y creo que lo que debe apuntar esto es a la integración con otras cosas más, con entretenimiento, con gastronomía, con la educación, con atractivos, con integrar a otros espacios de la sociedad, como decías vos, por ejemplo, los colegios, por ejemplo, porque esto no es algo separado de otras cosas. Todos ya tienen algo, alguna ONG donde aportan, es parte de muchas. El argentino es solidario. Yo creo que con estas ferias se engancha tanto como con uh-huh. otras. Uh-huh. Pero claro, nos tiene que resolver a todos todo, ¿no es cierto? Tiene que ser algo muy agradable de ir y de poder recorrer todos los stands, claro. Sobre todo si hay perspectiva que se duplique esto, ¿no?
Claro, totalmente.
Dejar la vara muy alta.
Pero bueno. Hay que empezar ya.
Lo que pasa es que las organizaciones estamos acostumbradas a manguear, a pedir, claro. Y después ellos nos atajan.
Claro. No, algo que no es menor, nosotros desde RASI, todos los espacios que tenemos, lo que hacemos es coordinarlos desde el equipo, pero son espacios co-creados con organizaciones. Entonces es fundamental que las organizaciones, como decía antes, se apropien de estos espacios, puedan traer sugerencias. Esto que decías, Pedro, de convocar a medios, convocar a artistas, convocar incluso a empresas.
Claro.
Lograr el apoyo del sector privado también es fundamental en este tipo de iniciativas. Y además, la posibilidad de generar vínculos entre las organizaciones del sector privado, que muchas veces no sabe qué es lo que hacen las organizaciones. Así que sí, me parece como fundamental poder pensar entre todos la feria del año que viene y bueno, nada, el lunes te llamo.
No, una cosa importante que también, bueno, que dijo Pedro, que las organizaciones muchas veces se mandan y van a pedir, una de las cosas que nosotros queremos como foco con esto también es evitar que las organizaciones tengan que competir entre ellas para venir a ver quién llega primero a buscar los recursos que siempre son escasos y son los que tenemos. Entonces, que compitan entre ellas para ver, no nos suma a ninguno, por más que haya un ganador que se lleve el subsidio, por decirlo de alguna manera. Si hay cooperación,
sí, articulación.
Y el dinero que tenemos, que de alguna manera es el mismo, lo usamos mejor,
claro.
Porque se ponen de acuerdo en qué lo usamos, en qué lo pedimos cada una para lo que lo necesita, y lo que no tiene o no le cubre ese dinero, a lo mejor se lo cubre la otra organización que cooperó para determinada función. Creo que logramos mejorar muchísimo el trabajo de todas las organizaciones y mucho más eficientes y efectivos los recursos que nosotros podemos disponer para esas acciones, ¿no?
Sin duda. Bueno, vamos a escuchar otro audio que tenemos. Que le pase. A ver, Sandra, ¿qué tienen para decirnos?
Hola, ¿cómo están? Soy Sandra Fariña. Pertenezco a la ONG Salidas Inclusivas. Nos pueden buscar en nuestras redes Salidas Inclusivas, en Instagram. Estamos muy activas. Nuestro trabajo tiene que ver con el desarrollo de la accesibilidad cognitiva como herramienta de comunicación aumentativa y alternativa para personas neurodivergentes, para adultos, para extranjeros, para todas aquellas personas que necesiten de apoyos visuales para la comprensión de los entornos. Para eso nosotros utilizamos pictogramas. Pictogramas son dibujos, imágenes claras, donde se explican a través de acciones, a través de historias sociales o a través del mismo pictograma la expresión, la actitud o algo que se debe plasmar para facilitar la comprensión. Para esto, bueno, hemos trabajado en transportes, ya sean trenes, en colectivos también se pueden ver estos pictogramas, hemos trabajado para cines, adaptando ya sea bueno, el cine en sí, las cosas que se deben hacer desde sacar la entrada hasta hacer la fila, comprar unos pochoclos, o sea, todo con consecuencias de pictogramas. También para funciones de teatro hemos hecho lo mismo, incluso damos capacitaciones a los artistas, a los actores, como así también hacemos adecuaciones sensoriales cuando tenemos que ir a lugares así donde hay mucha luz, mucho ruido, o en estas mismas obras mucho texto, sugerimos adaptarlas haciendo evaluaciones. Y este sábado estuvimos presentes en la Feria de Buenas Acciones, que no es la primera vez que nos invitan a participar, y la verdad que estamos muy agradecidas por la invitación. Y la idea es, sí, todos los años es compartir una tarde con distintas agrupaciones que en sí todas están desarrollando algún tipo de actividad, acción, para justamente poder dejar su granito de arena en la sociedad. La verdad que me parece algo muy lindo y los invito a que, bueno, que en las próximas vengan, se acercan a conocer los distintos trabajos que hacemos y bueno, y quién te dice que también puedan colaborar, ¿no? con aquellas organizaciones que se sientan ustedes más comprometidos o que tengan interés en conocer. Bueno, les mando un beso grande y bueno, y gracias.
Bueno, vieron que había mujeres presentes. Me parece que también es importante, ¿no?, escuchar a las distintas organizaciones para ustedes, para que vean el impacto que están teniendo y el alcance, que quizás es mucho mayor de lo que se imaginan, ¿no? Vamos a escuchar el otro audio, que es el de Ana Paula, una de nuestras jóvenes, de Jóvenes en Acción Voluntaria, que Ana Paula está estudiando medicina y es de Misiones, y es una de las tantas que estamos ayudando a transformar vidas para que ella, todo el potencial y compromisos que tiene, pueda darlo, no solamente como profesional ahora cuando se reciba, sino mientras, ¿no? Y eso es lo que hacemos desde Jóvenes en Acción, acompañándolos a lo largo de sus carreras y ayudándolos a que vengan a la radio, a que tengan estas oportunidades de expresarse y de compartir y conocer gente valiosa, y al mismo tiempo también hacer actividades de voluntariado, de cine debate, funciones solidarias, el proyecto de forestación que ella también estuvo colaborando. Y además algo pasó este sábado con ella. Vamos a escucharla.
Hola Carmen, ¿cómo estás? Bueno, acá Ana Paula. Para los que no me conocen, soy Ana Paula Costa, soy de Misiones, estudio actualmente medicina en la UBA, soy estudiante de tercer año, y bueno, también integro a la parte del voluntariado de Jóvenes en Acción, y tuve la hermosa oportunidad de participar el sábado de la Feria de las Buenas Acciones, que la verdad que estuvo hermosa, fue una hermosa jornada, fue un hermoso día, así que todo salió divino. Y además me gustó muchísimo porque había muchísimas organizaciones y hubo muchísima concurrencia, o sea, fue mucha gente y habían cosas re interesantes. Particularmente a mí me interesa mucho el tema de la salud, de la rama de la salud, pero habían organizaciones que bueno, cada una iba direccionada a diferentes cosas y estuvo buenísimo para visibilizar, para aprender más. Incluso, bueno, estuvieron los chicos de Cruz Roja, hasta me hizo un, hice un curso de RCP, de primeros auxilios, así que fue súper productivo ese día. Dentro de las cosas que hice también fue visitar al stand de una ONG que se llama Un Pelito Más Feliz, que básicamente lo que hacen es, entre otras cosas, hacer pelucas de pelo real, digamos, que esto lo hacen mediante donaciones. hacen pelucas para pacientes oncológicos. Y bueno, nada, me pareció un gesto muy lindo, justo, nada, se dio la coincidencia de que yo pasé por ahí y particularmente a mí me toca muy de cerca también esto de la ONG de pacientes oncológicos, porque en un futuro me encantaría especializarme en oncología, así que dije, bueno, listo, ni lo dudé, fui, me corté el pelo, doné, o sea, no me corté solamente una extensión, sino que fue en toda la cabeza, me dejé el pelo cortito, y bueno, lo doné para una peluca y para un bien común, más que nada. Y además me puso re contenta porque había muchísima gente haciendo fila para donar su pelo, que nada, me pareció un gesto hermoso. Toda la gente que fue ese día a cualquier stand o que fue a la feria, la verdad que es gente hermosa porque veía gente muy, muy solidaria, muy, muy empática, gente muy linda. Así que fue una jornada hermosa y bueno, esa fue mi experiencia.
Bueno, ¿vieron?
Muy divertida el testimonio. Bueno, sí.
Realizó su buena acción, digamos, también ella.
Exacto.
El evento, la feria motivó a... Que es algo importante lo que decía recién, ¿no? Para que vaya la familia, también la familia puede ir a ver. O elegir entre ellos qué buena acción hicieron o pueden hacer a raíz de la feria y de que... Seguramente hay muchas personas que hacen buenas acciones todos los días. Pero ponerle nombre, poder contarla, poder decirlo... potencia para que otros se animen a,
tal cual,
a seguir haciendo todos los días, ¿no?
Y sumar a jóvenes.
Sumar a jóvenes, sí, fundamental. Nada, también por eso hablamos siempre de convocar a más voluntarios que trabajan en las organizaciones para que también formen parte de la iniciativa del Día de las Buenas Acciones. Si bien es un día al año que se celebra a nivel mundial, estas cosas suceden todos los días.
Tal cual.
Y bueno, es fundamental poder mostrarlas a la sociedad. Y cuando escuchamos estos testimonios, es como una aliciente de, bueno, el resultado que buscábamos se consiguió, ¿no?
Seguro. Y las sinergias que se realizaron en ese día fueron increíbles. Yo ya me conecté con las de Salidas Inclusivas, que estamos viendo cómo poder colaborar desde Jóvenes en Acción. Acá con Ulises y la Fundación San Genaro en Santiago del Estero, con el proyecto que tenemos de Forestación, Educación y Valores. Y también tenés algo pendiente con Huartariña, ¿no es cierto? Pero ya vamos a lograrlo. Ya vamos a lograrlo. Pero... hay que aumentar mucho más todo lo que se está haciendo desde todos los sectores. Y creo, como decíamos, el área de la educación, de la juventud, se necesita poder ofrecer y demostrar que hay gente que realmente es buena, porque si no, todas las pálidas y todos los desastres son las tapas de noticias de los medios de comunicación. Y a veces eso influye en que el ánimo esté malo, de cada uno, de los padres, de la casa, del entorno, del clima, de ir a trabajar, de levantarse. Y si supiéramos todo lo que se está haciendo con personas como ustedes, de cada parte del país, a lo largo y a lo ancho, que no bajan los brazos y que han tenido 5 millones de dificultades para hacer lo que hacen desde el compromiso social, es un ejemplo de que hay que seguir adelante y que la Argentina tiene muchísimo para dar, que nos merecemos realmente un país muchísimo mejor y que también está en nuestras manos. Así que yo les agradezco muchísimo. Gracias, Mauricio Giraudo, por estar acá hoy en representación del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, en este caso desde tu área, que es la subsecretaría
de Familia y Comunidad. Muchas gracias por invitarnos, porque esto es parte de lo que nosotros queremos hacer para contagiarnos y contagiar de buenas acciones a todo el mundo.
Ahí está, fantástico. Federico.
Nada, muchas gracias por el espacio y bueno, los esperamos a todos el próximo año en la tercera edición de la feria.
Y Razi está en las redes también, ¿no?
Razi está en las redes, Red Argentina para la Cooperación Internacional y para el Día de las Buenas Acciones, DBA Argentina. Acérquense, que hay un montón de actividades que se hacen por fuera de la feria y que son muy interesantes.
Ok.
Buenísimo. Muchísimas gracias por este encuentro, por esta invitación. Estuvo muy bueno. Y también, Fundación San Genaro está en redes. En Instagram los pueden encontrar también. Y si se pueden sumar a dos campañas que estamos haciendo ahora actualmente, que una es de salud. Justamente estamos buscando donaciones de salud, de vuelta profesionales de la salud que van hasta parajes a asistir. Y la, la campaña de Amigurumis, que es justamente lo que les mostré hace un ratito, perdón.
Gracias, Carmen, por promover la acción a través de la difusión. Para contactarse con Huerta Niño es www.mihuerta.org.ar. Nos buscan en redes como Fundación Huerta Niño. Y permíteme algo muy cortito. Además de jóvenes, ojalá que el año que viene haya muchos abuelos.
También.
Porque es una etapa para encontrar propósito.
Exacto. Bueno, nos vamos. Mañana, Jóvenes en Acción, 20 horas, no se pierdan. Tenemos gran programa para compartir. Y el miércoles que viene, 19 horas, aquí en Asignatura Pendiente. Nos vemos. Chau, chau.
Gracias.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones aéreas en onactionenergy.com.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.